Tu espacio. Tu música. Tu voz. Ambogalo Radio, 91.1 FM. Chicago's Urban Alternative.
Qué gusto, tuanguero, Diego García, músico de origen español, radicado en Los Ángeles, California, donde nos acompañas. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día por ahí en Los Ángeles?
Bien, bien, bien. Aquí se arranca pronto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo vivo aquí en la marina, en puerto, un barco que es un estudio, y entonces aquí la vida arranca muy pronto, porque los pescadores arrancan muy prontito. Y yo, que soy músico, pues bueno, me costó acostumbrarme, pero ya estoy metido en la vida. Entonces arranco en la vida, digamos, del puerto, ¿no? Y entonces estoy aquí, pues ya llevo toda la mañana haciendo música y preparando un poco la gira de España. Y bien, la verdad que con ganas ya de salir on tour.
Justo te encontramos en ese hábitat donde se gestó tu séptimo álbum, Panamérica, que está saliendo a través del sello Cosmica Artists. Entonces, hay mucha historia que nos tienes que compartir porque, bueno, pues sí has vivido en un bote, ¿no? Donde compusiste además estas canciones que forman parte de este disco Panamérica. Y ya nos dimos un clavado a este mapa musical, un mapa sonoro que lo describes, ¿no? Tal cual, o sea, un mapa sonoro de las Américas. Tal como en una ciudad como Los Ángeles, pero antes de eso quisiera que la audiencia de este programa Domingos en Bócalo pues te vaya conociendo un poco. No sé si ya has estado aquí en Chicago anteriormente, ya sea para tocar o de visita.
Sí, estuve un par de veces. Estuve tocando en House of Blues hace muchos años. Estuvimos hace muchos años con Andrés Calamaro, fuimos a tocar allí. Y luego otra vez fui a tocar al Club de Blues Legends. O sea, he estado un par de veces, pero nunca he tenido un soporte. Ahora tengo un label, ahora tengo un manager en los Estados Unidos. Cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho tener un equipo, pues como lo tengo en Europa, que ya llevo mucho más tiempo, ¿no? Entonces me ha costado mucho tiempo tener una banda, tener todo. Así que por aquellos lugares no solemos ir, pero ya vamos a empezar a ir porque ya tenemos un booking que además es de Chicago.
Quisiera que me cuentes cómo es para ti ahora, o sea, cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Como alguien que ya lleva, pues, digamos, tanto tiempo, pero ¿cómo te sientes, ¿no? Ahora siendo parte de Los Ángeles.
La verdad que Los Ángeles siempre uno lo ve como, wow, La La Land, ¿no? La Meca, no sé qué. Y claro, y tiene ese es un reto, es un challenge para cualquier músico venirse aquí, ¿no? Y yo me vine solo con mis guitarras. Yo además no vengo de una familia, soy una familia trabajadora. O sea, yo vine aquí un poco para remarla, pero digamos que no tenía ese prototipo del sueño americano en la cabeza, sino que simplemente como, yo qué sé, como explorador mediterráneo que me considero, porque yo soy un explorador, nací ahí en Valencia, ¿no? Entonces tenemos ese DNA de somos exploradores, nos gusta investigar. Creo que que era algo necesario venirme a Los Ángeles. Yo llegué aquí a los 39 años, llegué ya grande, entonces me conectó con un montón de gente, me conectó con la plataforma de Playing for Change, con los cuales trabajo desde hace 7 años, que están aquí en Venice, me conectó con algunos de los mejores músicos del mundo. Además, a muchos niveles, porque en Los Ángeles no solamente el mainstream, pero también ese underground que a mí me encanta, donde se cuece realmente la vanguardia de las músicas, eso lo ves aquí en Los Ángeles. Tanto, o sea, aquí tenemos músicos de África, tenemos músicos de India, latinoamericanos. Es increíble, es una pasada, ¿no? Como decimos los españoles. Y entonces es muy inspirador. El problema, pues, que todos tuvimos fue la pandemia que nos aisló. Entonces yo me quedé aquí, compré un barco porque yo ya había comprado el barco para poder ensayar con mi banda. Era muy caro aquí rentar un space, ¿sabes? Era carísimo. Entonces dije, voy a comprar un barco, muy barato además, y lo voy a poner para, como sea, como oficina y como ensayo. Ok, y pago solamente la amarre, entonces está muy bien. Y ahí apareció la pandemia y me tuve que venir a vivir aquí. Y entonces el barco se llamaba Panamérica, ya venía el nombre así, Panamérica. Entonces yo ya tenía esa idea de, porque es un poco mi carrera, ¿no? Lo que he tocado yo he tocado con artistas como Diego El Cigala, como Enrique Bunbury, como Andrés Camaro, como Fito Páez. Digamos que he vivido en primera mano todo ese Panamérica musical, ¿no? Ese mapa panamericano. Y entonces justo voy y me compro un barco, justo antes de la pandemia, que ya estaba pintado Panamérica. Y dije, oh my God, esto es una señal. Y lo que pasa es que, claro, para mí la música es una experiencia colectiva. Tuanguero es un proyecto colectivo, que además tiene dos bandas, una en Europa y otra en América, que ya está bastante bien afianzada aquí en Los Ángeles. Y es un proyecto colectivo que representa a través de la guitarra pues ese folclore humano, ¿no? Que tenemos, está repartido por ahí a través de la guitarra. Me parece que es una cosa interesante. Entonces, ahora ya aquí con este Panamérica, con este álbum, aquí cuando ya salimos de la pandemia, yo ya me junto con los músicos y ahí se hace posible. ¿Por qué? Porque la música es un ejercicio colectivo. Un ejercicio de confiar en gente, de armar un equipo y sacar adelante esa imagen que yo tenía en la cabeza de Panamérica, ¿no? O sea, yo soy un guitarrista eléctrico. La guitarra eléctrica nació en los Estados Unidos, pero mi heritage, ¿no? Lo que he mamado siempre es todo lo de carácter hispano, latino, como que cada uno le quiera llamar.
¿Y siempre fue la guitarra eléctrica para ti? O sea, ¿cuándo fue ese acercamiento? ¿Cómo llegó la guitarra eléctrica a ti? Este instrumento, ¿no? Que, del cual, pues ahora ya, digamos, ha sido pues la esencia de tu trayectoria, ¿no?
Pues la guitarra eléctrica llega muy prontito. Nosotros empezamos tocando, obviamente, la guitarra española, porque yo vengo de un área, Valencia, donde la guitarra española, bueno, ya desde pequeños ya tocas todo, te pueden apuntar tus padres, quizá a través de centros o de las iglesias, de los pueblos, o a través de centros de asociaciones culturales, están las orquestas que se llamaban de pulso y púa, que eran mandolinas y guitarra. Entonces tú elegías, y yo quería tocar las dos. A mí me encantaba tocar las dos. Yo decía, la mandolina me gusta porque se tocaba con púa, y eran orquestas de pulso, que es el dedo, y púa. Y yo quería tocar las dos. Entonces, no, tienes que elegir una, man. Ok, bueno, elegí la guitarra. Me encantaba, ¿no? Pero siempre me quedé con las ganas de tocar la guitarra eléctrica. Y nosotros también en España tuvimos mucha influencia, ya mis padres, del rock inglés, de los Beatles y de Eric Clapton. Y eso venía ya de mis padres. Entonces, esa mezcla de haber nacido en un sitio tradicional de guitarra española, donde la guitarra clásica nace en ese área, Barcelona, Valencia, Mediterráneo, nace por ahí, ¿no? Almería. Entonces, esa mezcla, pero yo también querer ser un guitarrista de rock, porque sí, porque el rock añade esa rebeldía, esa autoafirmación de uno mismo, ¿no? De cuando también uno es un teenager, ¿no? Decir, el rock a mí me salvó también de, pues eso, tener mi propia tribu, mis amigos, mi banda.
Y también en España, gran movimiento de rock, ¿no? O sea, bandas como Radio Futura, en fin, o sea, yo creo que son varias bandas que nos han influenciado también muchísimo, que influenciaron también a otras bandas acá en América, pero pues también esa corriente, ¿no? ¿Cómo no empaparse de eso?
Claro, yo soy la segunda generación de todas esas bandas, porque yo he tocado con todos ellos, con Santiago Serón, que es Juan Perro, tuve 4 años de gira, grabamos, soy yo su guitarrista, él me acercó un poco al rock latino, porque ellos, Radio Futura, son los pioneros del rock latino en España, por lo menos. Obviamente aquí ya en Latinoamérica venía la cosa fuerte porque venía fuerte, y en México y en Perú y en todos los lugares venía fuerte. De guitarra siempre ha estado fuerte, la guitarra está fuerte en todos los lugares, es una cosa que me encanta. Allá donde vayas, tú vas a Bolivia y te vas a encontrar a unos cuantos que tocan que te quedas al suelo, ¿sabes? Eso es lo bonito de la guitarra, ¿no? Eso me gusta a mí mucho, claro, donde vayas.
Y háblame de La Bikina, porque en este track, que sería el segundo, ¿no?, del álbum Panamérica, ¿cómo fue, por ejemplo, darle esta identidad de tuanguero, ¿no?, a esta pues canción tan, tan popular, pero tan importante también para el cancionero en español, ¿no?
Bueno, la verdad que esto es un poco con los músicos que tienes a mano, ¿no? Ellos eran más rumberos y dijimos, vamos a hacerle una rumba, vamos a hacerlo en vez de... como lo hacía Luis Miguel. Pasa que mis músicos encima son mexicanos, les podía haber pedido que tocaran de una manera o de otra. Y aparte que es para mí es el himno de México, ¿no? La Bikina es el himno de México.
Y hay tantos himnos también aquí, o sea, siento como que, bueno, en esta pluralidad de géneros y bueno, con todo este background que tienes, cómo no encontrarse con bolero, la cumbia, la música tejana, ranchera, como dijiste, rumba. En otra canción que me gustó mucho fue esta de Rancho del Olvido, donde participa Mireya Ramos. Háblame un poco de esta composición.
Este es un tema que al principio lo canté yo, ¿no? Pero lo compuse para otra persona. No sabía quién, porque normalmente yo solo cuando compongo todo para América, que la compuse aquí en el barco, mira, mirando aquí al Pacífico. Imagínate, este es un lugar maravilloso con las puestas de sol, pero estaba solo. Y entonces lo compuse aquí. La mayor parte de Panamérica está compuesto ya pensando quién va a tocar las congas, quién va a tocar, porque ya los conozco. Entonces, sabiendo un poco las personalidades de cada uno, digo, esto le va a quedar bien. Pero el Rancho del Olvido, mira que le di vueltas, porque al principio no era tan ranchera, era como más lenta y la cantaba yo y quedaba muy aburrida. Yo no soy buen cantante, yo soy un cantante normal, pero soy compositor y guitarrista. Y algunas canciones me quedan bien y otras decía, esta la tiene que levantar alguien con... Y entonces, pues bueno, yo a Mireya de Floreto Loache ya nos habíamos conocido hace años aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, en un showcase que ellas hicieron en el Gibson Showroom. Y nos conocimos ahí y yo tenía su teléfono porque habíamos... cada vez que viene, de veces quedamos y quedábamos aquí en el estudio para tocar, hacer jam. Y entonces dije, es Mireya. O sea, no, dije, es Floreto Loache, porque imagínate estas dos haciendo eso. Lo que pasa es que pues, por momentos de la vida pues estaban en... No, es que yo estoy en Puerto Rico y no sé qué. Digo, dale, hágalo usted, por favor, si le gusta. Y le encantó. Y la verdad es que lo abordó ella. Y dije, wow, esta canción ahora está donde yo me imaginaba, ¿no? Muchas de mis canciones que las pienso para otros... Normalmente las pienso para otros cantantes. Y si luego pues a lo mejor no les cuadra, pues la canto yo.
La mayoría del álbum Panamérica es instrumental, pero obviamente hay estas colaboraciones, ¿no? Ya platicamos la de Mireya Ramos, también está Ali J, que también vive por allá en California, ¿no? De origen dominicano. Pero también siento que hay una particularidad en estas canciones instrumentales, porque ahorita que has contado la historia de que, bueno, te compraste un barco, pero también eres muy como alma libre y o sea, constantemente estás viajando. O sea, definitivamente también es un viaje que te transporta, ¿no? Sea donde estés, o sea, sea si andas de carretera físicamente o si lo estás escuchando, es una gran exploración que hace el oído, ¿no? Y a veces no necesitas, o sea, escuchar una voz, pero creo que justo lo que guía es la guitarra, la composición, ¿no? Todos esos elementos, pues, que agregas en la producción también.
Creo que la experiencia también musical, en mi caso, se completa cuando salimos de gira. No soy un artista que diga, ok, ya subo el disco y ya está, ya voy a tener millones de reproducciones y... Nosotros completamos esto con la gira, saliendo a Europa, ahora vamos a hacer Portugal, España, Francia, saliendo de giras como se completa, ¿no? Panamérica sacando el barco, ¿no? Bueno, el barco se va a quedar aquí, pero como sacando el Panamérica de gira. Entonces, digamos que el pensamiento global para mí, como yo lo veo, es componer para los músicos, pero con el objetivo de la canción ofrecérsela al público, ofrecer esa experiencia. Entonces, en ese caso, esa hora y media de experiencia del concierto, yo ya la tengo en la cabeza, ya sé cómo quiero que sea, de luces y de incluso de cómo quiero que los músicos estemos proyectándonos en el escenario. Eso para mí es muy importante, la performance es súper importante. Y esa, obviamente, claro, la inicio yo, la generamos todos, pero la tengo que tener yo clara. Entonces, eso para mí es súper importante, ¿no? La experiencia musical, por eso lo que dices, lo de la guitarra, el canto. Nosotros creamos esa experiencia musical durante 90 minutos que se puede basar en el ritmo, se pueden basar en ciertas tonalidades que la gente puede ser partícipe. Entonces, se hace un poco más abierto lo que es el show, ¿no? No es el estándar. Lo que pasa es que, bueno, últimamente pues estamos viendo que hay muchas bandas que están así, tipo los Hermanos Gutiérrez o Crombie, que de repente creando eso, 90 minutos de puro vibe instrumental con groove y obviamente todo muy bien hecho. Claro, tienes que hacerlo bien en el envoltorio, ¿no? Creo que nosotros más o menos llevamos muchos años experimentando en ese ámbito, ¿no?
¿Cómo se monta el en vivo? O sea, ¿cuántas guitarras tienes? ¿Qué otros instrumentos agregan en vivo?
Pues mira, nosotros vamos con una percusión, un percusionista y un drummer y un baterista y un bajo. Eso es la base. Si yo tengo doble percusión, yo tengo dos tipos tocando y eso te va a mover. Tengo a dos percusionistas ahí sujetando el ritmo, eso va a mover a todo el mundo, ¿no? Y luego tengo un bajo potente que me está manteniendo todo y arriba voy yo. Entonces entre los cuatro vamos creando ese viaje sonoro que yo quiero proponer, ¿no? Es un viaje de equipo que sin salir de Los Ángeles recorres toda América.
Qué bueno eso de tener doble percusión, o sea, definitivamente también se siente ese sabor en las canciones. Y antes de llegar al desenlace del disco, háblame de este bolero, Fue tanto el amor, porque obviamente también es imposible no como relacionar o que de repente ahí te llegue de la memoria, del subconsciente, canciones como El reloj, por ejemplo, ¿no? O esos boleros con los que crecimos. Pero háblame de esta canción, Fue tanto el amor, que también ya tiene un video, ¿no? Y fue de los primeros singles de Panamérica.
Tanto el amor es un bolero con letra. Es una canción hecha para una cantante femenina que todavía no he encontrado, pero que ya la voy a encontrar. Es una canción súper bonita. Entonces, para América, como no la encontré, ya decíamos todos, chicos, hay que sacar el disco, no sé qué, ya se arrancábamos, ¿no? Label, no sé qué. Dije, bueno, ok, vamos a sacar la instrumental porque yo la tengo cantada por mí, pero no me gustaba cómo queda, que la veo mejor para una voz femenina. Y entonces estoy tirando ahora, una vez que con el disco ya fuera, yo creo que alguien picará el anzuelo, alguna cantante, y lo intentaremos hacer como para una edición deluxe, a lo mejor, o para una reedición del. Entonces, esto fue tanto el amor, pues bueno, es una historia súper bonita. La verdad que es una historia súper bonita de una persona que pierde a su pareja. Es una historia vista desde fuera. Es un bolero de amor que pierde a su pareja, pero se queda con el niño. Es una historia real, basada en una historia real. Y la letra es preciosa. Es un bolero, pues es lo que tú dices, es un bolero basado en el sonido clásico de Los Panchos, que es una banda que ya mi abuela escuchaba. Yo lo escucho desde los. Puedo decir, no soy mexicano, que el trío Los Panchos está en mi sangre. Lo puedo decir, ¿eh? Porque además ellos venían mucho a tocar a Valencia, a España, y siempre venían de gira, todos los veranos Los Panchos, con sus oportunas renovaciones, obviamente, porque es una banda que tiene 50, 80 años, pero viene de ahí. Yo me imaginaba, ¿cómo sería si Trío Los Panchos fuera tocado por un grupo de country music, country western? Bueno, como no lo escuché eso, digo, ¿dónde está eso? Eso no lo han sacado nadie. Ok, vamos a sacarlo. Tampoco quiero decir que soy el pionero de nada, ni mucho menos, pero que esas fusiones para mí son naturales, porque no es que me los digo, voy a inventarme ahora, voy a ponerme una camisa así y voy a hacer como que toco bolero. No, yo lo he escuchado bolero toda mi vida. Lo he tocado con la guitarra española, tiqui tiqui, lo he tocado con requinto y obviamente lo toco con la guitarra eléctrica porque es el sonido twanguero, ¿no? Que es el que tiene que ver eso con el surf y el twang. Thank you.
sí, también de dónde vives, ¿no? En Estados Unidos, esta influencia musical. Oye, y pensaba, por ejemplo, yo he estado en España algunas veces y pues también ahí hay mucha, o sea, definitivamente, obviamente por las olas migratorias, pues también esta conexión con América Latina muy fuerte, ¿no? Pero mucha gente también se está, o sea, esta migración, ¿no? Que entra, sale. Pero aparte, o sea, pensaba en cómo es también, pues, para ti llevar este reflejo de Los Ángeles, pero allá también que lo entiendan, porque siento que hay más gente latinoamericana ahora, ¿no? Está muy presente como esa nueva identidad, ¿no? Que se está también ahí dando por estas semillas, ¿no?
Por estas semillas, claro, esa identidad que ya se da, pues mira, pues es la identidad que se da por esa generación que ya ha nacido en ese nuevo país, ¿no? Donde se movieron, pero que están sus padres, que son jóvenes, que son de mi edad, los padres jóvenes, que son los originales, a lo mejor, y ya, claro, eso yo creo que cuesta unas generaciones, a lo mejor, ¿no? Tener que decidir. Es que, claro, yo soy inmigrante, pero yo ya llegué aquí muy español, digo, muy español. No que nadie me va a cambiar ni el acento ni nada. Soy viajero, eso sí, yo soy viajero y me adapto. Y me encanta el compartir. Y he viajado mucho por Latinoamérica, ¿no? Todos esos últimos 20, 25 años he viajado muchísimo y he vivido en Buenos Aires, he vivido en México y no he vivido en otros países, pero he viajado bastante, mucho a Colombia, he viajado a Perú, hemos tocado muchísimo, ¿no? En todos esos lugares. Y eso, pues, ha sido. Eso es la experiencia de vivir también. La experiencia humana es, como hemos dicho, colectiva, ¿no? Que se refleja en el grupo, en la banda que tengo. Y luego la experiencia de vivir, básicamente, que es que te da juntarte con otras culturas, es lo que realmente ese es el alimento.
Escuchar un disco, o sea, la música, cómo nos une más que nos separa, ¿no? Justo en estos, pues en este presente donde, pues, entre guerras, entre política, como siento que hay cosas. Más cosas que nos unen, que nos separan, ¿no? Y en eso quisiera pues finalizar la entrevista con preguntándote sobre esta canción que me gustó mucho el desenlace, Exodus. Me pareció muy bonito que terminaras justo después de una cumbia, o sea, con esa canción, ¿no? Y yo creo que también refleja mucho como la vena de todo esto que nos has compartido, pero también de Panamérica, ¿no?
Bueno, pues ese Exodus, sabes que lo hago en el desierto de Joshua Tree, esa canción, porque cuando terminé el disco, que ya lo tenía aquí hecho y ya no sabía si le iba a sacar ni nada, porque era final de, sí, ya terminando la pandemia, me fui unos días y decidí irme al desierto, en Joshua Tree, como para escaparme un poco de la ciudad y estaba solo igual, porque estaba bastante solo, ¿no? En esos días, ¿no? Y me fui para allá y esa soledad del desierto, como en contraste con haber estado en el mar, en el Panamérica, fue la que me dio ese picture y dije, wow. Entonces estuve ahí como, yo qué sé, como una semana. Un amigo de aquí, de la Marina, que tiene una casa, me dijo, yo no voy a estar allí, arréglatelo y te vas para allá. Fui para Joshua Tree y ahí me llevé mi equipo y ahí grabé esa canción, hice esa canción en Joshua Tree. Entonces creo que entra, porque luego obviamente viene el concepto, a ver, pones todo el disco y dices, uy, esta se sale, esta no sé qué, esta creo que está fuera. Creo que entra, creo que cierra bastante bien. No sé si entraría a mitad en el disco, en otra posición, pero como cierre está bien, porque abre un poco lo que viene después, la música nueva que tengo que va a ir por ahí.
Wow, ya tienes música nueva, entonces. Apenas
¿sabes lo que pasa?
Saliendo.
No, es que mira, tengo música nueva por dos razones. Una, porque tal y como van las cosas hoy en día digitalmente hablando, cuando quieres sacar un álbum en condiciones y hacerlo bien con un label como es Cósmica, que es un label de puta madre, tienes que ir con mucho tiempo de antelación. Tú das el disco ya está fuera, pero yo ya lo tengo entregado hace 6 meses, 8 meses. Y en esos 8 meses yo ya he estado dando guerra. Aquí en mi barco, ¿sabes?
Claro,
hemos estado dando guerra, ha venido gente a visitarme de España, guitarristas de flamenco, no sé qué, tal, hemos hecho. Entonces va por ahí. Claro, yo ya estoy adelantándome. El músico hoy en día ya tiene que vivir. Es difícil vivir el presente porque estás viviendo el año que viene.
Sí, es parte de la creación, ¿no? Y esas canciones deben de salir. Pero bueno, seguramente ya nos entregarás otra parte, ¿no? De este disco para América. Y pues ha sido un gusto platicar contigo, Diego García, tuanguero. Y ahora te nos vas a España, pero mucho éxito y ojalá y te veamos por acá en Chicago en algún momento. Ojalá antes de fin de año o si no ya en el 2025 porque ya está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues sí, muchas gracias, Rocío, por la entrevista, por darme el espacio.
Déjanos con una última canción de la cual quizá no mencionamos.
Hombre, yo creo que la que abre el disco, porque la que abre el disco También está hecha en un fin de semana que yo me fui al desierto, a Calexico, que es danza de acolita, y era porque era mi cumpleaños y estaba también acogido. Entonces unos amigos míos me invitaron y me dijeron, vámonos al desierto a unos tents, ahí 3 días. Y ahí hice esta canción con un muchacho que había de Marruecos tocando el Gemrit. Y ahí me dio la idea. Entonces podríamos cerrar con el inicio del disco, que es danza de acolita.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un gusto conectar a Los Ángeles y Chicago y nos vemos pronto.
Un saludo.
Gracias, chao.